Las cocinas de las casas, lo sabes por la tuya, son rincones especiales, lugares de creación y de encuentro. Y en los últimos meses han crecido mucho en la consideración general, porque en un mundo en el que las prisas y la velocidad triunfan, pues nos ha tocado ponernos más lentos, más caseros, colocarnos el gorro de cocinero, remangarnos la camisa, y hay quien le ha cogido el gustillo. Incluso nos hemos pringado las manos de harina para cocinar nuestro propio pan.
Harina, bienvenida.
Te he echado mucho de menos.
Vas a comprar la panadería de Lola.
No, la he heredado.
Nuestra abuela tenía el 20% de la propiedad de esta panadería. ¿Le puedo preguntar qué relación tenía nuestra abuela con Lola?
Había trabajado de criada en su casa.
¿Su familia de Lola?
No, no la conocía de nada.
¿Hablaste con Cata? Era su gran amiga.
Sí, pero parece que le molesta que le preguntemos.
Yo necesito saber.
Usted ya sabe lo que tenía que saber.
Y de pan, precisamente, y de una cocina en un pequeño pueblo de Mallorca, es de lo que vamos a hablar ahora. Un pan que no es cualquier tipo. Ya sabes que hay todo tipo de panes, de centeno, de curry, de sémola. Bueno, pues este es pan de limón con semillas de amapola.
A otro lugar, un puñado de semillas. Hijo, otro año esperando la barca y poder atrapar tu mirada. Un año más.
La canción que escuchamos es precisamente Semillas de Amapola, cantada por Estrella Morente para la película. Y el film ya ha llegado a las salas de cine de nuestro país, se ha presentado en varios puntos de nuestra geografía y en Valladolid, en la Semana Internacional de Cine, ha recibido una enorme ovación. Es una historia basada en una novela superventas de Cristina Campos, que se llama así, Pan de limón con semillas de amapola, y que nos sumerge en la historia de dos hermanas separadas desde la adolescencia que se reencuentran al heredar un obrador de una mujer a la que no conocen.
Ay, me encanta la olor a panadería. ¿Te acuerdas de lo bien que lo pasábamos cuando hacíamos pan con la abuela? Yo creo que ella hubiera sido feliz siendo repostera o cocinera. O panadera.
Esa es la maldición de la mayoría de las mujeres, que no pueden ser lo que les hubiera gustado ser.
La vida está en tu mirada.
Tras las cámaras, dirigiendo este cotarro, el premiado cineasta sevillano, muy admirado de todos vosotros, Benito Zambrano, muy buenos días.
Buenos días.
Qué gusto tenerte aquí.
Para mí, Mayar.
Oye, la ternura, la humanidad, es uno de los grandes rasgos desde que te descubrimos en Solas. Te hemos disfrutado después en extraordinarias películas como Intemperie. ¿Realmente vas como un radar buscando esta ternura?
No, creo que forma parte de las cosas que obviamente me importan. No las busco en el sentido de ir a por eso. Es porque esos son resultados que tienen que venir. Cuando lo buscas, a veces no lo encuentras. Más bien son el propio resultado de las historias y algo que siempre he pensado que para mí tiene que tener sentido el cine. Yo siempre he pensado que el cine tiene que ser útil. Útil para la sociedad, útil para nosotros, útil para mí, útil para ser de nosotros, si quieres, mejores personas. Siempre he pensado que eso es lo más bonito que puede aportar el arte, en este caso el cine. Y en mi caso, siempre digo, yo desde el punto de vista intelectual no tengo mucho más que decir, ni soy alguien que tenga que aportar mucho más, solo que creo que si las historias conmueven, mueven, te tocan dentro, y además con la intención de que al final algo lindo quede, pues supongo, y espero y deseo, que el resultado final sea que salgan cositas tiernas, ¿no? Que salgan dulces, pero como te digo, no se trata de buscarlas.
No deja de ser sorprendente esta posición, ¿sabes? Porque yo crecí con un cine, primero, muy ideológico, y después porque teníamos problemas los españoles con nuestra propia historia y había dos bandos y la gente se tiraba los trastos a la cabeza. Luego con un cine desolador. Cuanto más desolador fuese el cine, mejor cine era. De tal manera que te ibas al cine y te daba una depresión. y ahora veo un cine más pegado a la realidad, más sencillo, menos pedante y efectivamente imbuido de la idea de que las cosas pueden ser incluso útiles para mejorar, que es un pensamiento que tiene poco que ver con lo que vemos normalmente, con el debate político, con muchas de las conversaciones donde somos reiteradamente pesimistas, ¿no? ¿De dónde nace este nuevo cine que no es solo tuyo, que es de toda una generación de directores que da gusto visitar?
Bueno, no sé decirte. La verdad es que tener un compendio de todo esto, de lo que tú hablas, confieso que no lo tengo, no lo sé. Yo sí creo que en general uno intenta, ¿no? Yo creo que siempre el arte, ¿no? La cultura siempre ha peleado, ¿no? Lo que pasa es que, claro, desde distintas visiones, a veces excesivamente agresiva y a veces puede ser excesivamente meloso, ¿no? Pero yo creo que siempre cualquier autor, creo, creador, yo quiero que quiere dejar huella y se toma algunas veces que quiere ser muy irreverente o quiere ser, yo qué sé, rompedor. Yo creo que la gran mayoría de la gente queremos que eso que hacemos sea, ¿no? Sea, sirva, ¿no? Y sea útil, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que desde que se inventó, por ejemplo, el teatro con ese sentido pedagógico, ¿no? Allá por los griegos, ¿no? De enseñar. Quizás también la palabra sea enseñar. Y que, bueno, enseñar ya es útil, ¿no? Yo creo que el arte tiene un sentido pedagógico porque en toda comunicación hay un intento de manipular, obvio, y hay un intento de educar, obvio, que sí, así lo es, lo cual no quiere decir que sea ni bueno ni malo, sino que es porque es. Porque todo acto de comunicación implica si quieres una ideología, un pensamiento, una actitud. A mí lo que sí me gusta es que sea algo que nos ayude a un mayor entendernos, un mayor comprendernos.
Pero fíjate qué cosas, ¿eh? Porque hubo una época, insisto, en que hablábamos del arte denuncia. El arte tenía que ser una denuncia. Un arte muchas veces iconoclasta y además en una época que es la de la posverdad, donde todo el mundo es relativista y todo, bueno, todo puede ser puesto en duda, de repente sí que veo llegar un arte, sobre todo en el cine, pero también en la literatura. Pienso, por ejemplo, en Intemperie, la novela de Jesús Carrasco que pusiste en el cine, que ya es mucho más propositivo. Pienso, por ejemplo, en el cine francés, que lleva regalándonos 20 años de historias muy constructivas. Es como si los cineastas tuvieseis un punto de vista de la realidad con más convicciones, con menos cinismo y con más positividad.
Hombre, me alegra que lo digas porque yo, a ver, hacer una peli es un trabajo de muchos años, ¿no? Y yo personalmente intento, a eso que yo le voy a dedicar, en este caso, 4 años de mi vida, entre que escribimos el guión, se prepara la película y tal, yo intento pensar que eso que está ahí y que estamos haciendo merece la pena. Es decir, una película cuesta mucho dinero. El esfuerzo, el talento, la energía que le pone el equipo es maravilloso, ¿no? Y yo intento pensar que eso que hago sirva de algo y que merezca la pena ser visto. En el sentido de, yo le voy a pedir al espectador después 2 horas de su vida, además de los 5 o 6 eurillos que le va a costar y tener que desplazarse al cine, ¿no? Yo, por ejemplo, me gusta pensar que eso que estamos haciendo merece la pena. Que el espectador cuando salga del cine algo le ha servido y que esas 2 horas que me ha regalado de su vida se va satisfecho. Entonces yo pienso mucho en eso, pienso en por eso digo, pienso en la utilidad que tiene que ser en el caso del cine que yo hago y que llegue y que merezca la pena. Eso es lo que me importa muchísimo, muchísimo cuando pienso en algo. Y desde ahí, ya te digo, si eso además ayuda a construir un poquito algo, una sociedad mejor, y pues mira, pues bendito. Maravilloso.
Desde luego lo recomendamos mucho, ¿eh? Y no solamente por lo que dice y hace, sino también por la belleza y la importancia de sus películas. Elia Galera y Eva Martín son las 2 actrices que ponen rostro y espíritu a estas protagonistas del Pan de Limón con Amapolas, a Marina y a Ana, las 2 hermanas que han tomado caminos muy diferentes en la vida y que se van a enfrentar juntas a las heridas del pasado.
Lo siento, Ana, no voy a vender todavía.
¿Por qué? ¿Para perjudicar a Armando?
Armando me importa muy poco. Tengo demasiados interrogantes en mi vida y no quiero uno más.
¿De qué interrogantes hablas?
Me lo acaba de recordar tu querido marido. ¿Por qué papá y mamá me enviaron a estudiar fuera con solo 14 años?
¿Por qué nunca quisieron que volviera?
Claro que querían que volvieras.
No, yo les pedí, les rogué miles de veces que me dejaran volver. Y papá siempre me convencía de que me quedase estudiando en el extranjero. ¿Por qué lo que valía para una no valía para la otra?
Porque tú eras una estudiante brillante y yo no. Marina, estudiaste en las mejores universidades del mundo. ¿Dónde está el problema?
El problema está en que yo nunca lo pedí.
En medio de los ingredientes del pan, estos ingredientes de la receta entre las hermanas. Pero veamos cuál es la fórmula sobre el pan y las amapolas.
La receta del pan de limón se la había inventado vuestra abuela Nerea.
Sí.
Pues aquí está la receta escrita.
Esta es la letra de la abuela. Este es su cuaderno de recetas. Los ejemplos parecen escritos también por la abuela.
Lola Vargas, 6 de agosto de 1971.
Y este es de diciembre del mismo año.
Elia Galera, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Una película muy de mujeres, ¿verdad? A ver, tira un poquito del micrófono hacia arriba.
Sí, ahí lo tenemos. Es una película de mujeres, pero no es una película solo para mujeres, ¿no? Que es algo que estamos como intentando desviar el discurso. Parece que cuando hablamos de mujeres... Parece que ese mensaje va abocado a las mujeres y no necesariamente. Nos estamos encontrando con muchos hombres, muchas mujeres que van con hombres, hombres que se llevan... Mi padre se llevó a toda mi tribu de mujeres al cine a ver la película y responden de una manera muy bonita los hombres a lo que queremos contarles las mujeres. Entonces no es exclusivo de mujeres. Habla sobre las mujeres, pero no es un cine para mujeres.
¿A ti qué te ha enamorado de la historia?
Pues yo soy una mujer muy de lealtades femeninas. Yo soy una mujer que todo mi ser se sustenta mucho en todo lo femenino que me rodea. Y había algo de esto en la película, bueno, todo, desde la relación con mi hermana, de la relación del gran personaje ausente que es en la película, que está tan presente. De esas amistades, de esas redes que formamos las mujeres, ¿no? Desde la empatía de lo femenino y cómo vamos tejiendo ese sostén que nos ayuda a tomar decisiones en nuestras vidas. Y esto es lo que una de las cosas que más me gustó, evidentemente, trabajar con Benito Zambrano. Sabes que es un director que no te lo va a poner nada fácil, porque no te lo va a poner nada fácil, pero te va a llevar a lugares que te sorprendan y lugares muy bonitos que a veces no tienes tantas oportunidades de transitar.
Esta urdimbre de la que habla Elia, que trazamos las mujeres en la vida y que sostiene con unas redes invisibles desde nuestras familias hasta los equipos en los que trabajamos y que en eso son sustancialmente diferentes a los de los hombres, es un asunto en el que Benito Zambrano tiene que haber buceado mucho por la experiencia de su familia, ¿no? Cuéntanos esto de que naciste en una familia con muchas mujeres.
Sí, ¿no? Yo creo que nosotros somos de una... Para mí el universo latino, digamos, del mundo nuestro, ¿no? Nuestra cultura y la cultura andaluza también, ¿no? Yo creo que todos somos, en ese sentido, muy, muy de la madre. Sí, la mujer es un peso muy fuerte, es la que le da unidad. Para mí le da sentido, le da coherencia, le da a esa comunidad, a esa familia. Sí, para mí es la columna vertebral, ¿no? Donde todos, alrededor de todos, ¿no? Y en mi caso, bueno, somos 7 hermanos, 4 hermanas, por supuesto mi madre, ¿no? Y un entorno muy de mujeres, es decir, yo creo que toda nuestra infancia y adolescencia, las personas importantes realmente son las mujeres, en este caso las madres, ¿no? Ya cuando uno empieza a buscarse la vida, a trabajar, ya entonces uno empieza ya a actuar como hombre y empieza a imitar a los hombres, empieza a vivir ya en el... Sobre todo yo que vengo de una familia de jornaleros del campo, de Andalucía y de haber trabajado mucho en el campo, trabajando y tal. Y entonces, pues, ahí ese es el momento donde te haces hombre, te haces macho. Pero la parte más importante, yo creo que la parte que más nos determina, en realidad, son las mujeres, las que nos llevan, las que nos educan, las que nos dan. Y yo tengo un gran ejemplo, mi madre. Entonces, después, ahí... No tengo una razón más allá de por qué me interesan esos temas y no me interesan, por ejemplo, hablar del lobo estepario, yo qué sé, o del águila, no sé, o hablar de fútbol, o hablar de... Es decir, o hablar de otras cosas de los hombres. Sí, es verdad que los hombres me aburren más, es decir, ya conmigo mismo ya tengo bastante. Y si quiero saber algo, a veces prefiero no saberlo ni preguntármelo. Es verdad que los tíos son mucho más contenidos, menos expresivos, mostramos menos nuestras fragilidades, no hablamos de lo que nos pasa. Yo lo hablo, pero lo hablo finalmente con amigas. Mis amigas son mis lugares más íntimos para contarles cosas más íntimas, bueno, algunas, ¿no? Pero tampoco se las cuento a un tío. Si somos los tíos, somos en ese sentido, todavía nos queda un largo camino que recorrer, mientras que las mujeres siempre habéis creado comunidad, habéis creado eso que decíamos, ¿no? Que está tanto, ¿no? Mujeres ayudándose, lo que decía Elia. Pan de Lemon es, en el fondo, como dice también la escritora, es una película de intimidades, pero porque las mujeres son capaces de llegar ahí y los tíos nos quedamos un poquito más afuera, ¿no?
Es una película de la que hablamos, Pan de Limón con Semillas de Amapola, en la que muchos hombres salen llorando. Creo que tú mismo lloraste cuando leíste la novela de Cristina Campos.
Sí, porque yo para meterme en una historia, como te contaba antes, que va a significar hasta 5 o 6 años de mi vida, entre que empiezo hasta que la termino, yo tengo que saber que tengo un arraigo muy fuerte con esa historia, que tengo un vínculo muy fuerte con esa historia. Entonces, lo primero que yo necesitaba cuando Filmax, los productores, me ofrecen la novela para hacer la adaptación, yo tuve que encontrar esa emoción. Y claro que la encontré. Es decir, yo me recuerdo llorando en algunos momentos de la novela que me conmovieron. Y cuando yo sentí que a mí eso me conmovía, entendía que después se podía hacer una película que pudiese conmover a otros espectadores, a otra gente, ¿no? Y sobre todo, porque cuando a mí me golpean el estómago es cuando empiezan las imágenes. Es decir, yo empiezo a ver la película. Es decir, es la emoción la que me detona mi creatividad. Si estoy frío con algo, o algo que no me atrae, pues yo creo que eso nos pasa todo en la vida. Cuando algo te importa, de verdad, tu cabeza funciona de una manera increíble, ¿no? Las imágenes vienen, los recuerdos vienen, los parecidos, las analogías, las palabras, el verso, por no ponerme muy pedante tampoco, ¿no? Pero sí, sí es así. Entonces, a partir de la conexión con la novela empiezan a surgir y, claro, ya después empieza uno a ver qué otros temas hay dentro de la novela. Ya lo mira de un lado más racional, porque, claro, tienes que estar seguro de que te vas a meter un lío de hacer una película, que son caras, claro, hacer cine, el problema que tiene es que es un arte que cuesta mucho dinero, ¿no? Entonces, hay que estar muy seguro de los pasos que se dan. Y a mí la emoción es, digamos, mi mayor brújula para guiarme. Es decir, lo que me emociona es mi guía, lo que me importa, y es apunto siempre si hay.
Yo lloro en la sala y lloro en el set.
En el set.
En el set. También hemos visto llorar.
Sí, a Benito Zambrano.
Sí, Zambrano no hemos visto llorar.
Joder,
en el set.
Bueno. Joder, momentos que no podía.
Y pero es que lo habéis hecho bien, Elia.
Es que
uno está metido claro, en lo que tiene que hacer. No,
¿no? Ellos están, pero ya lo he vivido muchas veces. Cuando en el set está ocurriendo una escena que los actores están trabajando, y a pesar de que todo el mundo más o menos sabe de qué estamos haciendo, ya hemos repetido, pero sobre todo cuando en el set se crea un silencio porque todo el mundo está atento a lo que está pasando ahí, cuando esa magia se da, tú dices, hostia, esto va a quedar después en la película. Esto va a estar, tiene que estar porque ya está aquí. Y yo hubo un momento en que estaba ahí y le decía a la ayudante de dirección así, bueno, no me veis los oyentes, pero hacía el gesto de cortar porque no era capaz de decir corte.
Elia hace un personaje precioso que sale poco, fijaos, en las películas, y sin embargo está muy presente en la vida social, porque es una médico ginecóloga que trabaja en varios países de África como miembro de una ONG, y en ese sentido no sé si tú ya tenías relación con ese ámbito, Elia, si has tenido que familiarizarte con él.
Tengo familiares médicos y bueno, sí he podido tirar de ellos porque además han sido cooperantes. Y he podido tirar de ellos y de la inestimable ayuda que he tenido por Paula Farias, que es la presidenta de Médicos Sin Fronteras. Es un mundo que me apasiona. ¿Qué vamos a decir después de todo lo que hemos pasado, ¿no? De nuestros sanitarios y del personal de nuestros médicos, ¿no? Pero ese otro país donde la vida cuesta tanto. En ese acto de generosidad absoluta, dejar tu vida y enfrentarte a una realidad tan distinta, me parece que son héroes, de verdad. Mm. Y, y es admirable la labor que realizan. Mi prima Marisol, que es anestesista, me decía: Elia, una vez vuelves, tienes que estar como 2 meses en casa. Te cuesta salir a la calle porque la realidad es tan distinta de lo que vivimos aquí, que te parece que el sueño es este, o sea, que no es real, es muy duro lo que vive.
Es, Benito, como si hubiese cosas en la sociedad, entre otras cosas esta realidad de los cooperantes o de los misioneros, que son 15.000 hombres y mujeres que pasan la vida entera sobre el terreno de la misión, que realmente son parte fundamental de nuestro entorno, pero que no salen en ningún lado. Una cosa curiosa.
Es cierto, yo hacía mucho tiempo que quería ser un... Una de las razones por las que me enamoró también la novela es porque aparecía toda esta trama que ocurría en África, que tenía que ver con el personaje de Marina, el que interpreta a Elia, que es una cooperante. Es decir, yo hace mucho tiempo que los cooperantes y los misioneros y las misioneras son mis héroes, ¿no? Son la gente que se entrega a los demás, que están en los sitios más complicados, más riesgosos. Uno también por razones de trabajo y otros por una vocación, el caso de las misioneras, pero yo creo que eso no tiene sueldo, no puedes pagar que alguien esté en un campo de refugiados o que la gente que pueda estar en cualquier aldea de África, en la situación en la que están, ¿no? Yo creo que eso es maravilloso y yo hacía mucho tiempo que quería incluir o hacer algo que contara su vida y darle su homenaje, ¿no? Como te digo, a los misioneros, las misioneras y a todos los cooperantes que están en cualquier parte del rincón del mundo ayudando, ¿no? Eso me parece, por eso ellos creo que sí son los útiles. Nosotros intentamos agradar un poquito y que sirva para hacer más bella la vida cuando ellos son los que realmente se cargan en los hombros el sufrimiento de esta humanidad, ¿no?
Bueno, y ponéis el foco, que ya es mucho, y por eso recomendamos mucho esta película a nuestros oyentes, porque sin foco no hay posibilidad de ver las cosas, y sin este arte, esta capacidad de ponernos un horizonte más amplio que necesitamos todos los seres humanos. Antes de despedirnos de Benito, quería recordar ese momento de Solas, de la película con la que nos deslumbró en 1999. Con ella se llevó un sinfín de nominaciones a los premios Goya, el cabezón a mejor director Nobel. ¿Qué has aprendido en estos años? ¿Qué ha cambiado en tu universo interior y exterior, Benito?
Bueno, son 20 y pico de años, 6 películas, incluyendo la miniserie Padre Coraje. Pues, hombre, he ido aprendiendo cositas, aunque en cada proyecto nuevo es una aventura nueva y muchas veces empiezas con el vacío de, oh, esto cómo se hacía, ¿no? Pero sí, uno va fortaleciéndose. Lo que uno sabía o que lo que va aprendiendo como cosas buenas las mantengo, que es, por ejemplo, la importancia del guión, que es fundamental, es decir, la historia que contamos y cómo contamos, clave, ¿no? El trabajo con los actores, lo importante que son los actores, trabajar con ellos bien, elegirlos bien para que la película funcione, y después un poco lo que te decía antes, ¿no? Mi listón se ha mantenido, se ha fortalecido, es decir, yo pretendo hacer un cine, primero, que no aburra, como decía el maestro Buñuel, segundo, que divierta y entretenga lo suficiente para que merezca la pena. Un cine que disfrute la gente, que lo disfrute, que le haga disfrutar, que le haga vivir y le haga sentir, para que, además de merecer la pena, merezca la pena el dinerillo que se van a gastar. Eso es, por ejemplo, fundamental, y contar historias que emocionen y que entren. Después, si queda algo, si llega algo, no sé, si a la gente le sirve de algo, si aprende algo, si algo, algún granito de algo le sirve, bueno, pues ya está. Pero esas son las cosas que se han fortalecido con el tiempo, lo que he ido, de lo que creo y el tipo de cine que quiero hacer, y poco más. El otro, cambiar, pues sí, cambiamos todo, ya son 20 y tantos años que pasan por tu cuerpo, y solo que tengo ya más, el pelo más blanco, la menos, más carbete, y sobre todo, bueno, pues sí, no va teniendo experiencia de vida, y la vida te modifica, lo quieras o no lo quieras, la vida te cambia también.
Yo creo que el arte va por delante. Quizá no tarde tanto el tiempo en el que seamos así. Pensemos en hacer disfrutar a los demás, hacerles que vean cosas hermosas y que se hagan un poco mejores. Si todos hiciésemos un poco esto, estoy segura de que viviríamos mejor, más a gusto, y cambiaríamos el mundo. Ellos han contribuido viniendo aquí a encontrarse con los oyentes de COPE. Elia Galera, enhorabuena.
Muchas gracias. También vosotros contribuís, sin duda. en nuestro arte, ¿no? Con el vuestro, aportando el vuestro y comunicando como comunicáis.
Benito Zambrano, gracias de verdad, que otra vez sea un éxito enorme y a por la siguiente.
Muchas gracias y nada, que disfrutéis de la película, los oyentes de la COPE. Café en mi abrazo,
vuelo sobre un campo de amapola, derrito mi lágrima, siento cuando llora, te amo y no te tengo, te amo, voy y vuelvo, te amo y te llevo. Marchita y en este espacio de ausencia.